Bienvenido a EcoBody Clinic Podcast. Desde la evidencia científica a la práctica clínica. Hoy en día, mantenerse actualizado es fundamental en nuestra profesión. Seguí nuestros episodios y mantenete informado con nosotros. Por información acerca de cursos, tratamientos y más, accede a www.ecobodyclinic.com.
Muy buenas, compañeros, y bienvenidos a este octavo episodio de nuestro podcast de EcoBody Clinic. En el día de hoy me acompaña Juan Miñano, licenciado en fisioterapia y especializado en fisioterapia invasiva, creador del método ENA, electroneuroacupuntura. Juan es de España, cuenta con su propia clínica y además es docente. Es docente de nuestro curso online, bien, en nuestra plataforma de educación continua de ecobodyclinic.com. Juan, muy buenas. ¿Qué tal todo por allí?
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros esta entrevista. Y bueno, aquí por Madrid, por España, volviendo poco a poco a la normalidad. Pero bueno, que no es la normalidad de antes, pero poco a poco se va aproximando algo más. Así que bueno, ahí vamos retomando nuestra actividad. Y nuestra actividad.
La nueva normalidad.
Eso es.
Cuéntame, Juan, ¿tú tienes la clínica cerca de Elche también? ¿Y en Madrid, en ambos lados?
No, a ver, yo la clínica la tengo en Leganés, que es un pueblecito que está al sur de Madrid. Y lo que pasa que yo el curso de electroneuroacupuntura lo he dado en varias ocasiones, unas cuantas ediciones ya con IPIOTEM, que es la escuela donde dan los cursos de neuromodulación Fran Ortega y Raúl Valdesuso, de los que soy, aparte, compañero o amigo. Sí, entonces, sí, es verdad, sí, que por momentos paso mucho tiempo en Elche, casi más que en Madrid, pero realmente vivo y tengo la clínica en Madrid.
Me han hablado un montón sobre ti. No, bueno, no tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente, pero bueno, ya va a haber lugar, va a haber momento. Juan, seguro. Bueno, como me gusta comenzar con todos, acerca del camino, de por qué elegiste esta carrera que es la fisioterapia y cuándo fue que le diste el vuelco hacia la acupuntura, porque creo que sos un referente en lo que es la acupuntura, la electroneuroacupuntura. Bueno, creaste tu propio método allí en España y bueno, en el mundo, ¿no?
Pues, mira, yo estudié fisioterapia desde los 14, 15 años. Yo tenía claro que quería hacer algo relacionado con la sanidad. Estuve dudando de estudiar medicina, se me iba un poco, ¿no? Me daba un poco de pereza estudiar tantos años en la especialización y demás. Al final opté por la fisioterapia. Siempre he tenido ahí un poco la idea de intentar ayudar y aportar mi granito de arena para ayudar a que las personas se sientan mejor. Y bueno, estudié la carrera de fisioterapia y es verdad que cuando terminé la carrera, hoy en día en España sí es verdad que durante la formación se va dando más pistas de los posgrados, de la especialización. Incluso en los últimos años de la carrera hay algunas asignaturas optativas que ya son un poco enfocadas al posgrado. Sin embargo, yo, que ya terminé la carrera en 2003, que ya voy siendo un poco veterano, no tenía muy claro por dónde tirar. La verdad es que cuando terminé la carrera me sentí un poco perdido. Y bueno, sí es verdad que el mundo de la aguja siempre me había atraído bastante. No estaba tan en auge como ahora, ni mucho menos. Y lo primero que estudié fue en punción seca y síndrome de dolor miofascial con Orlando Mayoral, que aquí en España, bueno, todo el mundo...
Sí, cuando llegó la gente de Traveland Simons por primera vez allí.
Eso es. Y esto fue en 2004 y bueno, y a partir de ahí, sabes que en cualquier curso que haces relacionado con agujas, sea más anatómico, punción seca o cualquier otro que se haga con aguja desde el punto de vista de la fisioterapia, se habla de la acupuntura por las relaciones o, bueno, de una u otra manera. Entonces, fue ahí el primer contacto que tuve con la acupuntura a nivel solo de información, porque en el curso de punción seca no se habla nada de acupuntura a nivel práctico. Y a partir de ahí estudié 4 años de medicina tradicional china y yo siempre lo digo cuando hablo un poco de la técnica y de mis orígenes, fue el primer gran flechazo a nivel profesional. Yo lo sentí con la medicina china, por la anamnesis, por cómo se conoce se entiende la salud, la enfermedad, la manera de relacionar todo. Fue mi primer gran flechazo, lo que sí que es verdad que...
O sea, tus comienzos fueron con Orlando Mayoral en una introducción a lo que fue la punción seca y bueno, después le diste el vuelco hacia, hacia la medicina china.
Eso es. Lo que pasa es que siempre hay una parte de mí, ¿no? La parte más occidental, más racional, que necesitaba anclarme a la tierra, por así decirlo, y no quedarme solo con la visión energética, la visión de meridianos, del chi, que me gustaba mucho, pero es verdad que había una parte de mí que necesitaba otra explicación complementaria.
Sí, claro.
Y eso es lo que me ha hecho seguir investigando un poco y leyendo y siempre formándome también en otras cosas más, más... Bueno, no me gusta decir palabra riguroso, porque la medicina china es rigurosa, dependiendo de... Al final son conceptos... Es más problema de lenguaje que una sea rigurosa y otra no, sino, bueno, pues conceptos más anatómicos.
Sí, claro. Y de referencias en lo que es medicina china, te pregunto porque desconozco. ¿Quiénes son tus referentes?
Yo estudié en la Fundación Europea de Medicina Tradicional China, que para mí es MTC.es. Es la, para mí es la formación más completa, porque son 4 años. Alguien que quiera estudiar medicina china en profundidad, a nivel de formación es la más completa, porque estudias toda la teoría básica, toda la diferenciación de síndromes, el diagnóstico, toda la parte de acupuntura, y también una de las cosas diferenciales de esta formación es que se mete también con la parte de suplementación, ¿no? La medicina china trabaja mucho con fitoterapia, con hierbas, vamos. Entonces, esa parte a mí también me gusta mucho. Es verdad que yo ahí ya me meto en esos aspectos cuando hablo más a nivel visceral, a nivel de otra serie de patologías que no es específicamente el dolor. Pero bueno, a nivel de formación hay muchas formaciones, porque hay formaciones más cortitas, otras más enfocadas a diferentes campos, pero para mí la más completa es esa, en la que yo me formé, que son 4 años y la verdad bastante, bastante intensos.
Me quedo con esto que decís vos, que vos necesitabas también un poco eso de anclarte a tierra, basándote un poco, creo que lo decís, en base a conocimiento científico y no algo que esté tan verificado como son los puntos de chi, etcétera.
Eso es, sí.
Creo que hay una alta relación con esto de lo que hoy, bueno, se conoce con neuromodulación percutánea codiada, y creo que vos, es bien claro los abordajes que haces tomando en cuenta la medicina tradicional china, la correlación directa que tienen con puntos que utilizamos del sistema nervioso periférico en neuromodulación percutánea codiada. O sea que en sí estaríamos hablando de lo mismo.
Eso es. Yo para mí, yo siempre lo digo, alguien que ha estudiado medicina china y que sabe bien los meridianos, sabe mucha anatomía. Le falta ponerle el nombre concreto del nervio, de la rama cutánea, como se llame, el nervio y la rama que sea, sensitiva, motora, lo que sea, pero al final sabe mucha anatomía, le falta ponerle el nombre. Y viceversa también, el que sabe sistema nervioso periférico, sabe neuromodulación, el que se conoce el recorrido del nervio safeno, por ejemplo, conoce el recorrido del meridiano de bazo, en medicina china. Falta crear ese puente que te traduzca un término a otro. Y al final lo que tú dices, si estamos hablando del mismo punto, de la misma aguja, porque al final se utilizan las mismas agujas, al final estamos hablando de los mismos mecanismos neurofisiológicos, porque si tú pinchas bazo 10 o pinchas el nervio femoral para el vasto interno, al final es el mismo punto, con la misma aguja los mecanismos son los mismos. Al final es un concepto, es un problema de lenguaje más que de técnicas diferentes.
Sí, ni que hablar, pero claro, o sea, es sorprendente, sobre todo cuando hablas con algunos colegas que bueno, no son tan empíricos, sino más científicos, que les hablas de acupuntura y ellos dudan, pero en realidad están haciendo lo mismo, no se dan cuenta que estos meridianos tienen una alta relación con esos
puntos que vamos final, a tratar.
Y al final es como vos decís, otro lenguaje en sí.
Eso es. Además hay multitud de artículos y multitud de libros en los que se hace esta traducción. Por ejemplo, Myers, que tiene un libro súper conocido en el mundo de la fisioterapia de piezas anatómicas. Eso es, meridiano miofascial, y tiene un capítulo entero de relaciones de planos faciales con puntos de acupuntura. La doctora Langevin, que es una doctora canadiense también súper conocida en el mundo de la fascia, también tiene muchos estudios donde demuestra la relación entre planos faciales y hace una traducción de conceptos como el famoso de chi, ¿no? La sensación acupuntural. Ella lo describe como todos los procesos biomecánicos y bioeléctricos que se provocan en el tejido conectivo cuando ponemos una aguja o cuando actuamos sobre la mano, ¿no? Con la mano, vamos, todo lo que hacemos, todo lo que llevamos toda la vida diciendo como fisioterapeutas de mecanotransducción, al final son procesos bioquímicos y bioeléctricos que podían traducirse a conceptos chinos.
Esta autora que vos decís puede ser que tiene un libro que se llama Segmental Anatomy.
No, esta es otra que también es muy interesante y que también además tiene artículos publicados en el libro, en la revista internacional de acupuntura del Sevier. No me acuerdo exactamente el nombre del autor de ese Mental Anatomy, pero no es la doctora Langevin.
Sé que su nombre es Huancura, pero el apellido no lo recuerdo. Pero sé que es un libro que está muy interesante. He oído muy buenas referencias sobre ese libro. Juan, contame un poco, ¿y cuándo surge todo esto de largarte con tu propio método? Sabemos que, bueno, abundan estudios de la relación de la electroneuroacupuntura en el abordaje del dolor crónico, en el abordaje del nervio periférico, del punto gatillo, pero ¿cuándo decides tú de realmente darle tu propio enfoque y crear ENA?
Pues me duele como todas las cosas importantes y bonitas, ¿no? Yo creo que en la vida surgen de una manera no buscada, ¿no? Y no forzada. Yo fui estudiando poncio seca, acupuntura, me formé en cosas que no tienen que ver con la aguja, como inducción miofascial y demás, y cuando en España empezó el boom de la fisioterapia invasiva, de la ecografía y demás, a mí me llamó la atención un curso que es el de electrolisis percutánea. Bueno, yo me formé con MV Clinic, con Fermín Valer y con Fran Minaya, y para eso te pedían tener una formación previa de ecografía. Y yo la verdad es que era un poco reacio a formarme con ecografía porque llevaba 15 años pinchando sin ecógrafo y sabía que me iba a costar. Pero bueno, me formé en electrolisis, en ecografía, en electrolisis. Me gustó el curso, por supuesto, pero en ese curso de electrolisis me acuerdo que en uno de los descansos un compañero sacó un pointer del bolsillo y me dijo, mira, se estimuló el nervio espinal en el trapecio y me dijo, este curso a ti te gustaría mucho porque hablan de puntos de acupuntura, se tocó intestino grueso 4, que es un punto de acupuntura que está en la mano, lo dan dos chicos de Elche, bueno, seguro que te gusta, ¿no? Y ya sabes cómo somos los fisios, que esto fue un domingo, pues yo el lunes me apunté al curso de neuromodulación de Elche y cuando empecé a coger mis apuntes del recorrido de diferentes nervios, para mí fue ese segundo gran flechazo por la cantidad de relaciones que iba viendo. Mis apuntes de neuromodulación son meridianos. Yo cuando estudiaba el nervio safeno, pues era bazo 9, bazo 10, bazo 11, el nervio tibial era riñón 3, bazo 6. Entonces cuando yo terminé ese primer seminario de neuromodulación, llegué a casa y me puse a preparar PowerPoint, presentaciones, pero no con la idea tampoco de sacar un curso, sino como una manera de estudiar, de coger imágenes, de integrar. Y bueno, se lo enseñé a Fran y Raúl, les gustó la idea y salió la primera edición del curso hace ya 3 años aproximadamente.
Qué bueno, qué bueno. Ahora, Juan, bueno, yo no tuve el placer de formarme contigo. Espero en algún momento de todos esos viajes a España poder conocernos y hacer el curso contigo, porque la verdad que es algo que me interesa. Pero sobre todo me interesa la parte respecto a la experiencia, ¿no? Porque, como bien tú decís, está formado en inducción miofascial, en terapia manual también, que me parece sumamente importante porque estos puntos, que bueno, desde el punto de vista de la medicina china, como bien nombrabas, varían también un poco en cuanto al individuo a la hora de palpar, me imagino, ¿no? Porque ustedes, ¿cómo encuentran realmente el punto y la variabilidad de ese punto?
Claro, eso es algo muy importante y lo que yo hago mucho hincapié en mis cursos, la palpación. Las referencias de la medicina china son referencias muy buenas y que los chinos están muy acertados en las referencias, pero yo a partir de ahí, y siempre lo digo en mis cursos, toco, palpo e intento buscar una zona de tensión o cuando corre como un punto gatillo, porque al final un punto gatillo es una zona de placa motora, con lo cual estamos hablando de nervio también.
Claro, lógico, resetear ese nervio para liberar el punto gatillo.
Eso es. Y a nivel de nervios más superficiales, los chinos hablan de hendiduras, de depresiones, que serían las ramas cutáneas, ¿no? Entonces, al final, si estamos intentando relacionar los meridianos con sistema nervioso periférico y tú vas a un curso de disección en cadáver y está claro que cada individuo hay muchísima variabilidad anatómica y que un catedrático de disección le preguntas por qué es ese nervio que estás viendo y te dice que hasta que no quite una capa de encima o debajo no lo puedes saber, pues fíjate tú palpando, ¿no? Tienes que saber por experiencia y después de palpar mucho y estar abierto a que hay mucha variabilidad anatómica de un sujeto a otro. Entonces, si hay variabilidad anatómica en cuanto a nervios, hay variabilidad anatómica en cuanto a meridianos. Entonces, para mí la palpación es fundamental y eso lo transmito mucho en los cursos porque en medicina china, yo creo que más por el por un poco la cultura oriental, ¿no? Siempre ha dado un poquito más como de pudor, la palpación, el contacto con el paciente, y sin embargo hay un montón de libros también de medicina china donde, aparte de la toma de pulso, que es como la gran herramienta diagnóstica en medicina china de palpación, también se palpa los meridianos y se intenta ver si aparece algún cambio a nivel palpatorio en determinados puntos o en determinados meridianos.
O sea que en base a esto tú consideras que realmente, bueno, sé que también está el doctor Elorriaga, que realiza neuromodulación funcional, que tampoco utiliza ecógrafo.
No, él no utiliza ecógrafo, por lo él que no, yo no he tenido la suerte de formarme con él, pero no utiliza ecógrafo, no, por lo que me han dicho varios compañeros que se han formado con él.
¿Tú consideras realmente que el uso del ecógrafo no es determinante si hay una buena experiencia en cuanto a palpación, en cuanto a anatomía, en cuanto, bueno, a tejido miofacial, el componente accional también, supongo?
A ver, yo creo, esto es muy personal, y va mucho en cada profesional y demás. Yo no voy a ser quien tire piedras en contra de la ecografía, porque creo que es un avance en fisioterapia, que como fisio nosotros hace 10, 15 años no nos podíamos ni imaginar que podíamos tener la oportunidad de trabajar con un ecógrafo. Entonces ha aumentado cuantitativamente y cualitativamente nuestra profesión, y le ha dado mucho rigor y te ha abierto un campo también de investigación espectacular. Entonces, yo creo que son complementarios. Incluso yo sé de primera mano que los fisios que trabajan mucho con ecografía, algunos abordajes lo hacen también sin ecoguiar, porque la ecografía tú sabes que te lentece, Entonces, no puedes estar pinchando todos los puntos pues si quieres pinchar, por ejemplo, varias ramas del ciático, todos ecoguiados. Entonces, bueno, es un complemento. Al final, lo que sí también, yo creo que al final los extremos hay que evitarlos. Y no es decir, no todo solo por palpación, ni todo hay que hacerlo ecoguiado. Y yo creo que va mucho en la personalidad de cada uno. Yo he tenido ecógrafo hasta hace poco, que ya lo he vendido porque realmente no lo usaba. O sea, porque mi camino es un poco inverso al del resto de fisioterapeutas. Que yo realmente empecé a pinchar sin ecógrafo. He estado 15 años cambiando mucho mis abordajes por anatomía, por cursos que vas haciendo, por experiencia. Y luego ponerte a pinchar con ecografía es difícil. Y es mejor, sabiendo anatomía, está claro, y teniendo tus límites y tu razonamiento clínico, es mejor pinchar bien, con seguridad, sin ecógrafo, a tener un ecógrafo y pinchar mal, porque el ecógrafo hay que saber usarlo también y saber abordar bien con ecógrafo. Hay mucha gente, por querer hacerlo con ecografía, pincha peor.
Sí, claro.
Porque la técnica es más difícil, me refiero.
Tal cual. Aparte, bueno, hay todo un enlentecimiento de la técnica también al hacerlo ecoguiado, por así decirlo.
Eso es.
Porque, bueno, hay que preparar el lugar, hay que preparar al paciente, hay que posicionarlo. Y, bueno, supongo que al hacerlo yo hago ecoguiado, pero al hacerlo de la manera que vos lo haces, bueno, trabajás sobre el tejido, realizás más palpación, buscás. Y, bueno, puede haber también otro efecto por el lado ya simple de que al paciente lo estén tocando.
Claro. Sí, no, y aparte, bueno, con la técnica que yo propongo, es verdad que se pincha más que en neuromodulación, porque pones puntos distales, pones puntos auriculares y al final supone, bueno, agilizarlo también de otra manera, teniendo claro lo que te decía antes, que sabiendo lo que hay anatómicamente, qué estructuras tenemos debajo, las precauciones y, bueno, como hasta se ha hecho hasta hace nada la punción seca, ¿no? Que nunca se ha hecho ecoguiada hasta ahora que se ha empezado a hacer también la punción ecoguiada.
¿Y el uso de la corriente? ¿Por qué tipos de corriente, qué tipos de protocolos utilizas, por ejemplo?
Pues mira, los protocolos, yo es verdad que me baso mucho en los protocolos de neuromodulación. Es verdad que la frecuencia, a nivel de acupuntura también la frecuencia baja es lo que más investigación y lo que más evidencia tiene, la frecuencia más o menos 2 hercios. Ahora estoy como todos, ¿no? Que ahora el equipo de Fran y de Raúl y de Enrique Velasco están empezando, ¿no?, a investigar bastante más, y ahora sabes que han sacado los protocolos del TP, el ETD. Bueno, yo lo que sí hago mucho, que eso, yo creo que es algo muy específico de la medicina china, es mucho cambio en los parámetros, que en neuromodulación y en otras técnicas no se hace tanto hincapié. En neuromodulación, en electroneuroacupuntura sí que, y en medicina china nos gusta hacer cambios en la intensidad, cambios en la frecuencia. Al final, yo lo he dicho en alguna de las charlas que he dado últimamente, que es un poco con la idea también de otras técnicas como la PNI, la psiconeuroinmunología,
sí,
que una de las palabras clave es la hormesis, el provocar un pequeño estrés al cuerpo para a partir de ahí resetear ejes que no funcionan bien, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, bueno, el eje tiroideo, una serie de estímulos que van a provocar un pequeño estrés en el cuerpo para determinados ejes que funcionan mal por el contexto en el que nos movemos, promover el buen funcionamiento. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con cambios, cambios en la frecuencia, cambios en la intensidad, cambios en la anchura del pulso, bueno, modulando la corriente. Incluso hay algún autor, como por ejemplo Salvador Quiroz González, que es un mexicano que a mí me gusta mucho, que también va un poco en esta línea de relacionar punto de acupuntura y sistema nervioso periférico. Tiene varios artículos publicados y viene referenciado que cuando tú utilizas un barrido entre baja, media y alta frecuencia, liberamos más tipo de opiáceos endógenos que si tú solo utilizamos baja o alta frecuencia. O sea que ese barrido de una u otra manera en los parámetros te favorece los sistemas de analgesia endógena.
Claro. Y respecto al uso de utilizar corriente galvánica en los abordajes, porque yo vi que utiliza bastante el dispositivo Ito, tú, ¿no?
Sí.
¿Pero trabajas también, por ejemplo, el dispositivo de EPTE para generar neuromodulación en sí?
Yo utilizo, tengo el fisio invasiva de
PRIM,
que sacaron los de MV Clinic hace tiempo, y es verdad que la corriente galvánica no la utilizo mucho. La verdad es que no es lo que más uso. Yo utilizo mucho el ITO, tanto el ES-130 como el ES-160, con sí. Una corriente bifásica compensada.
Sí.
Y los parámetros de neuromodulación. Pero bueno, la EPI la hago puntualmente. Pero es verdad que no es a lo que más tiendo. Pero bueno, ya sabes que también como profesional le vamos pasando por etapas. Hubo una época de mi vida que sí que utilizaba bastante. Ahora estoy más en el momento de la neuromodulación, de frecuencia baja o frecuencia alta si utilizo el nervio sensitivo y modulación de corriente en cuanto a parámetros. Eso es lo que más estoy ahora. Pointer y acutens.
Es lo que te da más resultado.
Sí. Sí, sí. Para mí sí, ¿eh? Es verdad que hay algunos aparatos en medicina china se propone trabajar con frecuencias altas para analgesia, incluso para anestesia. En Cuba, por ejemplo, que hay mucha tradición de medicina tradicional china, se trabaja mucho con frecuencias incluso por encima de los 200 hercios para provocar una anestesia en algunos, claro. Anestesia acupuntural en protocolos de odontología y demás, también hay artículos publicados sobre ello, de utilizar frecuencias altas, más altas de las que se utilizan en neuromodulación, por ejemplo.
Claro.
Entonces,
claro.
Tiendo más a eso que a utilizar corriente galvánica.
Bien, bien, bien. Sí, porque viste que hay algunos ahora que están aplicando neuromodulación galvánica, entonces...
Sí. Bueno, he visto José Manuel Sánchez, por ejemplo, que ha sacado el dispositivo EPI... Y neuromodulación, ahora los de este también han sacado la transcraneal. Bueno, ya sabes, la verdad es que
está muy rápido. Está cambiando todo mucho.
Sí, está cambiando todo mucho, muy rápido. Y bueno, yo creo que después de esta fase llegarán unos años de meseta, por así decirlo, donde se estabilice todo y se verá realmente lo que a nivel clínico y científico da más resultado. Porque ahora mismo estamos en un boom, yo creo que es difícil diferenciar lo realmente efectivo y las modas, ¿no? Por eso yo, que también caigo, porque al final nos gusta mucho nuestra profesión y en cuanto sale algo que nos llame la atención tendemos a probarlo, a comprar el dispositivo y demás. Y estoy intentando mantenerme un poquito a la expectativa porque se hace difícil no perder la perspectiva muchas veces.
No, es que sí. Y ni que hablar en España, que yo creo que es, en lo que es fisioterapia invasiva, es el país referente.
Sí, es mucho, o sea, en cada de 2 meses a o 3 meses cambia muchísimo, salen aparatos nuevos, dispositivos, lo que hasta hace 5 meses hacía, luego lo que se deja de hacer porque parece que no hay evidencia. Entonces, bueno, por eso lo de mantener un poquito la perspectiva, ¿no? Y aparte de la acumular también tu experiencia clínica, que al final está claro que la experiencia científica está muy bien y la evidencia científica es el futuro, pero ante eso también está la evidencia clínica, que está claro que es muy difícil transportar las condiciones de tu clínica con tus pacientes y con tu tratamiento combinado a una evidencia científica.
Sí, entonces, claro.
Eso también es muy importante.
Juan, a modo de cierre me gustaría ver cómo abordas un caso clínico, por ejemplo, en un paciente con hombro congelado, el clásico abordaje... y su relación con lo que vendría a ser la neuromodulación, por así decirla, tradicional. Su correlación mediante el abordaje con ENA y la correlación de la ENA con el abordaje de neuromodelación tradicional.
Perfecto. Mira, nosotros desarrollamos un protocolo un poco específico. Lo primero que hacemos es hablar de neuromodulaciones, hablar de nervios. Yo siempre lo digo, primer punto del protocolo es un tratamiento local. ¿Qué hacemos en el tratamiento local? Ver qué nervios a nivel motor y a nivel sensitivo se encargan de la zona del síntoma, en este caso el hombro. Pues entonces haríamos nervio axilar, nervio supraescapular, el nervio pectoral lateral, los supraclaviculares, bueno, los abordajes que haríamos en neuromodulación. Ahora, esos abordajes, esos puntos que abordamos en neuromodulación, los traducimos a qué meridianos y qué punto de acupuntura son. Pues el nervio axilar en el cuadrilátero del Po es intestino delgado 9. El nervio supraescapular para el supraespinoso es intestino delgado 12. Hacemos una traducción a punto de acupuntura. Eso sería el punto 1, punto tratamiento local, neuromodulación, meridianos y punto de acupuntura. Luego, lo que hacemos a partir de ahí es redondear el tratamiento de neuromodulación con concepto de la medicina china. Entonces, en medicina china es muy importante trabajar a nivel periférico. Cuanto más nos acerquemos a las extremidades, a los dedos de las manos o de los pies, provocamos un efecto reflexógeno vegetativo muy potente. Hay muchos artículos, por ejemplo, un discípulo de Lorriaga, que es Ponei Chan. Hay un manual de...
¿Quién?
Ponei Chan es un canadiense, mitad coreano, que también va mucho por esta línea. Yo me he formado con él en Barcelona 3 años y también es, bueno, habla mucho de acupuntura neuroanatómica. Y hay manuales de acupuntura neuroanatómica de Wong, W-O-N-G, que también va mucho por esta línea. Entonces, ahí se describen puntos en las extremidades, en las manos y los pies, que regulan funciones vegetativas. Los puntos que van cerca de la arteria radial, en medicina china serían intestino grueso 4, intestino grueso 11, y en la del pie, de la arteria peronea profunda, regulan funciones simpáticas. Y otros puntos que van cerca de la vena y del sistema linfático regulan funciones parasimpáticas. Entonces, quiero decir con esto que el pinchar puntos que están cerca de los dedos, de la mano, de los pies, provocamos un efecto vegetativo autonómico global. Por eso la importancia de trabajar a nivel distal. Evidentemente, no elegimos cualquier punto al azar, sino que aprovechamos y dentro de las posibilidades que de los puntos de acupuntura en las manos y los pies, pues utilizamos criterios de medicina china.
O sea, para elegir puntos distales. Un abordaje local en el sitio del dolor para estimular más que nada la parte del sistema nervioso periférico con sus nervios y un abordaje hacia el sistema nervioso autónomo para regular otras funciones que pueden estar alteradas.
Eso es. Y luego lo que hacemos, aparte del tratamiento distal, que sería el punto 2 del protocolo, es un tratamiento auricular. La oreja en medicina china es un microsistema súper importante y solo con decir que la oreja está inervada por la rama auricular del vago, la rama auriculotemporal del trigémino, sobre todo por el vago, ¿no?, que hoy en día se le conoce como puente neuroinmune, provocamos un efecto también otra vez parasimpático neuroinmunomodulación al final. Estamos actuando sobre el sistema inmune y el sistema nervioso. Entonces, hay determinados puntos en la oreja que actúan a nivel global y otros concretos que también en la oreja es un microsistema. Todo el cuerpo está representado en la oreja y también hay multitud de relaciones entre las zonas de la oreja y su relación con las capas embrionarias, con el endodermo, con el mesodermo, con el ectodermo. La auriculoterapia es un microsistema y una técnica súper potente en la medicina china. Entonces, el punto 3 del protocolo sería el tratamiento auricular, ¿no?, la neuromodulación auricular, que se le conoce hoy en día, que fundamentalmente es por estímulo del vago y del trigémino. Y luego otra cosa que hacemos en el protocolo sería tratamiento segmentario. A nivel segmentario, eso también se hace en neuromodulación, hay unos niveles para el miembro superior, en este caso, porque estamos hablando del hombro, sería de T1 a T5, que sería pinchar la rama dorsal del nervio espinal, como pinchar un multífido. O en medicina china se les conoce como puntos Huatuo, se les conoce en medicina china, o sea que estamos hablando otra vez del mismo punto. Yo ahí también lo que hago es jugar mucho con esa parte palpatoria y no quedarnos siempre en los niveles T1, T5, sino intentar buscar apofisalgias, ¿no?, como espinosas sensibles a la palpación, que nos está hablando de una sensibilización central o una sensibilización periférica de ese segmento medular.
Claro.
Y luego la última parte del protocolo que yo dejo abierta ahí, porque eso va un poquito más profundo y es meternos en otro campo, es, bueno, para esos pacientes que ni aún así mejoran, porque todos tenemos de estos pacientes que ni aún así mejoran, tener una anamnesis integrativa visceral para intentar identificar si según la medicina china, pero también con matices de osteopatía, de otras terapias manuales, hay un problema del elemento madera, del hígado, de la vesícula, del intestino, para poder trabajar a otros niveles, ¿no?, a nivel más visceral. Respecto sería un tratamiento local, distal, auricular, segmentario. Y la parte visceral un poco abierta.
Respecto al segundo nivel que hablas vos, el tratamiento distal, luego que vas a realizar el... ¿Qué tipo de disfunciones distales a nivel autonómicas encontrás vos en pacientes con alteraciones de hombro, como podría ser, bueno, un hombro congelado, una clásica tendinopatía del supraespinoso?
Bueno, sabes que el sistema nervioso vegetativo, los nervios inervan a nivel vascular, a nivel de los folículos pilosos y a nivel de la piel, ¿no? O sea que, por ejemplo, muchos pacientes que... Bueno, muchos, un porcentaje X de pacientes con dolor de hombro pueden presentar dermatitis, erupción en un recorrido de un meridiano concreto, hiperhidrosis, problemas con la sudoración, retención de líquidos, edema, fobia... Bueno, de todas maneras, aunque no presentaran alteraciones vegetativas, los puntos distales están recomendados porque, al final, desde el punto de vista de la medicina china, es un meridiano, un canal, lo podemos llamar fascia o como lo quieras llamar. No solo la idea es desbloquear, hacer mover una mala circulación energética y sanguínea. Entonces, tú estimulas el meridiano no solo a nivel local, sino a nivel periférico, para favorecer la circulación sanguínea.
Claro, claro, claro. Bueno, es muy interesante todo esto, realmente, Juan. Sumamente interesante.
Aparte, los puntos distales que recomiendan, que vienen evidenciados en los diferentes artículos, como por ejemplo intestino grueso 4, o hígado 3-6, por ejemplo, intestino grueso 4, que es un punto comodín de miembro superior distal para la patología de hombro, es punto de cruce del nervio radial, mediano y cubital. Entonces, estamos estimulando los tres grandes nervios del miembro superior. Y estómago 36 o hígado 3, que son dos puntos que se recomiendan mucho también a nivel distal en medicina china, son ramas del ciático. Y el ciático son el nervio peroneo profundo. Y al final, cuando tú estimulas el ciático, que emerge a niveles sacros, a nivel segmentario, el estimular a nivel un nervio que emerge a nivel sacro supone estimular el nervio vago indirectamente. Pero estamos provocando otra vez un estímulo global parasimpático. Pero al final, los chinos, es verdad que al nombrarlo con un concepto, con un lenguaje más energético, más esotérico, entre comillas, ¿no? Pierde un poquito de rigor, pero cuando luego estudias eso mismo con otro lenguaje a nivel anatómico, dices, perdón, joder, los chinos, qué acertados y qué rigurosos, aun con un lenguaje un poco diferente, no daban puntadas sin hilo.
¿Y hace cuántos años, no? Hace miles de años que está todo esto.
Eso es.
Bueno, Juan, agradecerte, realmente es un placer, como te digo, e invitarlos a todos a este webinar que realiza Juan acerca de su método, Electroneuroacupuntura ENA. Es un webinar que es gratis, que Juan justamente lo publicó gratis para que los colegas se empiecen un poco a introducir y que, bueno, aquellos que puedan tengan la oportunidad de viajar a formarse con Juan o bueno, si en algún momento es posible que Juan venga a dar sus formaciones a Sudamérica. Juan, muchísimas gracias realmente. Te agradezco tu tiempo. Sé que son momentos complicados, pero bueno, ha sido un placer.
Nada, gracias a ti. Espero que por allí también vaya todo bien. Y espero veros pronto. Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias, Juan.
No te olvides de seguirnos en Instagram, EcoBody Clinic, para ver más novedades.